Vale. ¿Se considera usted machista?
No, machista un 2 o así.
Poco machista.
Poco machista. Poco machista.
¿Y feminista?
Feminista, hombre, me gustan las mujeres.
Hola, ¿qué tal? Soy Ana Reyes, profesora de español y creadora de la primera escuela de español feminista. Te doy la bienvenida a Informe Towanda, un podcast para profes de idiomas que quieren mojarse en sus clases. Bueno, pues ahora sí, ya estamos grabando y estoy muy contenta con la invitada de hoy, así que venga, te dejo que te presentes tú, quién eres, qué haces. Adelante.
Pues muchísimas gracias, yo también estoy muy contenta de compartir este espacio contigo. Me llamo Mariam, Mariam Esmailpour, soy profesora de ELE desde hace creo que más de 17 años, parece mentira, pero no. Y aparte de dar clases de español a extranjeros, pues también me dedico a la traducción. Soy traductora jurada e intérprete. ¿Y qué más cosas hago? No sé qué más contarte.
¿Dónde das clases de español? En la universidad, ¿no?
Ahora mismo estoy trabajando en la Autónoma. Estoy trabajando en un programa que se llama Study Abroad. Estamos como acogiendo a todos los estudiantes extranjeros, bueno, a todos, a los que podemos, ¿no? Estudiantes extranjeros que vienen aquí con la intención de cursar un grado, un máster. Y luego también estoy colaborando como profesora asociada con el IE, el Instituto Empresas.
Vale. ¿Y son estudiantes de otros países de distintas nacionalidades o de alguna nacionalidad en concreto?
No, yo me he especializado en estudiantes persa hablantes y sino hablantes, son mi especialidad porque he trabajado con ellos durante muchos años seguidos y demás, pero ahora acogemos a estudiantes de todos los países, no hay ninguna excepción. Tengo estudiantes libaneses, noruegos, tengo alemanes, muchos estadounidenses, también tengo que decirlo, pero sí, de todos los países.
Vale, y entonces yo he estado viendo que eres filóloga, que tienes un máster en lingüística también, traductora, vaya currículum, compañera.
Y, bueno, he hecho lo que he podido.
¿Y siempre te ha gustado esto de las palabras? Quiero decir, ¿tenías claro que ibas a dedicarte a esto o cómo fue? Porque hay gente que ha llegado como a las clases de español, por ejemplo yo no empecé filología, pero a mí lo que me gustaba era leer mucho, escribir, pero no tenía muy claro cuál iba a ser la salida profesional, entonces no sé cómo fue tu caso, a ver.
Pues mira, a lo mejor te da risa, ¿eh? Pero te voy a comentar. Aquí donde me ves, yo pues cuando era más joven, antes de cumplir los 18 años y tener toda esa odisea, ¿no?, de la selectividad y demás, yo quería ser astrónoma.
¡Hala!
Yo durante toda mi adolescencia estuve leyendo libros de astronomía, tanto en español como en persa, porque tenía clarísimo que me iba a dedicar a ello. ¿Qué pasó? Pasó que mi padre, pues por su trabajo, que estaba constantemente viajando y tal, pues eso nos afectaba, ¿no? Nos afectaba a los estudios, a mis hermanas y a mí. Y a mí justamente me cogió a los 18 años, cuando yo ya tenía que decidir. Mis padres pues tuvieron que cambiar de país, volvimos a Irán y allí pues viendo las salidas mi padre me dijo: mira Mariam, sintiéndolo mucho, la realidad es que aquí quizás como astrónoma no vayas a tener muchas salidas, pero te recomiendo que te conviertas en filóloga, estudies español, porque él también, mi padre, lo ha hecho. Y la verdad es que ha sido mi modelo a seguir como profesora de español. Me encanta él como filólogo y como profesor de español, pero claro, yo me llevé el disgusto del siglo porque yo lo tenía clarísimo. Además, me venía preparando, ¿no? Yo estudié ciencias en lugar de humanidades, como quien dice. Y al final, pues me vi en esa tesitura de que si haces una cosa por amor, pues a lo mejor luego no hay ninguna salida profesional o vete tú a saber a dónde te lleva la profesión de tu padre. Entonces tuve que quedarme un poquito en mi zona de confort, algo seguro, porque además tenía un poquito de problemas con el idioma, digamos, escrito, con el
Sí,
idioma persa
con el
académico, yo
persa.
no lo dominaba tanto. En aquel entonces, pues fue esa decisión. O sea, al principio yo me
Vale.
convertí en profesora de español, no por querer, sino por queriendo, sino porque le hice caso a mi padre. Luego, como tenía una muy buena referencia en casa, dije, mira, esto no tiene que salir mal. Y ahí está todo.
Muy bien. Y hoy en día te alegras, ¿no? No sé si todavía echas de menos mirar las estrellas
Bueno, mira,
o sigue siendo un hobby, ¿no? No sé.
por supuesto que estoy feliz y contenta porque me apasiona mi trabajo. De verdad que nunca pensé que me iba a gustar tanto, me iba a llenar tanto una profesión, pero no te voy a mentir porque tengo la espinita clavada. Siempre cuando hay algún evento relacionado, compro revistas de astronomía, sí lo tengo ahí como un hobby.
Claro.
A veces también suelto chapas de astronomía en casa, con mi pareja, si cabe en alguna clase, siempre intento hablar de ello. Es una espinita clavada, una asignatura pendiente que se ha
Sí.
quedado ahí, pero no te puedo decir para nada que no estoy feliz y contenta y agradecida de esa decisión y de esa recomendación por parte de mi padre de hacer lo que estoy haciendo hoy mismo.
Claro. Y luego nunca se sabe, porque la vida es muy larga, quiero decir.
A ver, la NASA no me va a contratar, eso está claro. A lo mejor si necesitan una intérprete o una profesora de español
Ah,
para vete tú a saber qué,
claro.
quizá. Pero a ver, si bajamos un poquito el listón, yo creo que soy una profesora de español que sé de mi carrera y también sé pues bastante. Todos los libros que leí durante la adolescencia y luego ahora en la flor de la
De la
juventud,
vida.
obviamente, creo que me aporta mucho y estoy muy contenta de saber de ese mundillo también.
Claro, claro que sí. Y bueno, entonces ya has dicho que estudiaste entonces la carrera en Irán y yo te había escuchado en alguna otra entrevista pues que has estado viviendo un poco a caballo entre los dos países. Entonces, dos países muy diferentes. Entonces, también yo quería preguntarte, pues por esa experiencia de esa dualidad de, por un lado, muy rica, creo yo, dos culturas, lenguas, y luego lo difícil de dos países tan diferentes. Entonces, ¿qué puedes contar de esa experiencia?
Lo que te puedo contar es tan contradictorio que te vas a quedar quizás con la impresión de que esta mujer es que es la contradicción personificada. Y es que soy un poco así porque he vivido efectivamente, como has mencionado, en dos mundos distintos. Yo incluso he llegado a decir que son dos mundos paralelos. Y no te digo que ninguno sea mejor o peor, simplemente que son demasiado diferentes. Esas diferencias las viví desde muy, muy, muy pequeña y bueno, pues me marcaron para bien y para mal. España siempre para mí ha sido un país fascinante, Irán también lo ha sido. El hecho de poder hablar las dos lenguas también ha sido, esto lo digo siempre, ha sido un regalo de la vida. Que no sé cómo ni a quién agradecer, supongo que a mis padres, pero luego las contradicciones, las diferencias han sido buenas y malas. A veces ves cosas buenas en un país y dices, ¿por qué el otro país no tiene esto? Y ves cosas malas y dices, menos mal que puedo ir a otro país, a mi otro país, a mi otra casa y me libro de estas cosas y no las veo, no tengo por qué aguantarlas. Y en mi caso fue un poco el tema de la mujer, de la libertad de expresión, que ya cuando cumplí 30 años, Llegué, tuve una especie de crisis, ¿vale? A los 30 años sufrí bueno, sufrí y disfruté una crisis. Fue una madrugada a las 4 de la mañana, yo estaba delante de un espejo preparándome, no sé si preparándome o desmaquillándome, porque en aquel entonces trabajaba en una tele. Entonces, en una cadena televisiva. Entonces dije, vamos a ver, al día siguiente yo cumplía 30 años. Y yo dije, estoy contenta con lo que estoy haciendo, con el país en el que estoy, el trabajo que tengo, etcétera, etcétera, mi vida personal. Y la respuesta fue un no rotundo. Entonces dije, María, hay que cambiar las cosas. Y ahora mismo es el momento. Y fue ahí cuando ya decidí tomar esa decisión, que fue muy difícil, de venir ya para vivir definitivamente a España. Porque España e Irán para mí son como dos padres, queridísimos ambos, para mí, los adoro a los dos, pero pues, han sido padres separados, muy diferentes, no han podido convivir. Yo he tenido como su hija que asumir todas esas diferencias y a los 30 años decidí que el país en el que iba a vivir el resto de mi vida iba a ser España, pues porque quizás, vamos a llamarla madre. Mi madre España, pues siempre me ha tratado como mujer, quizás con más libertad, más compasión. Me he sentido mejor y más realizada como mujer aquí en España, hay que decirlo. Aunque duela, hay que decirlo.
Ya está, es así. Ahí no quiere decir que no te haya aportado, probablemente irán muchas cosas buenas, obviamente, pero la decisión es en base a eso. Y siguiendo por ahí entonces, ahora que ya todo el tema de esta revolución, porque yo creo que es una revolución histórica lo que ha pasado en Irán, pero ahora está un poco como fuera de los focos mediáticos y se nos olvida en cuanto ya no está todos los días en televisión. A mí me gustaría, sé que resumir es difícil porque hay un contexto histórico y hay mucha información, pero bueno, si hay alguien que nos esté escuchando y no tenga muy claro qué es lo que ha pasado allí, porque pienso que a veces dices Irán y a veces por aquí pensamos que es Afganistán o que es Irak y no tenemos mucha idea de realmente qué pasa en Irán y cómo es ese país. Pues si puedes resumir un poco qué pasó o qué está pasando con las mujeres y con las niñas y adolescentes allí.
Por supuesto. Sí, efectivamente, yo creo que hay que llamarlo revolución, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Otra cosa es que ahora la revolución esté en una fase quizás más tranquila, esté pasando por una fase de maduración, no lo sé, no sé exactamente cómo decir, tampoco he vivido muchas revoluciones, para mí esto es totalmente novedoso, pero como bien has mencionado, hace poco, vamos a decir hace 6, 7 meses, el 16 de septiembre en Irán, una joven chica de etnia kurda, iraní, de 22 años, fue asesinada a manos de lo que llamábamos en Irán la policía de la moral, que es una policía que se dedica a, pues, digamos, observar. Se dedicaba, me gustaría utilizarlo en pasado, luego os diré por qué, porque creo que es algo que ya hemos dejado atrás, aunque no del todo, pero la policía de la moral como tal, ya después de esta revolución, parece que ha desaparecido, aunque ha sido sustituido por otras cosas, pero como tal ya no existe. Entonces, esta chica, al parecer, venía de su ciudad natal a la capital iraní, Teherán, de visita con su hermano, y de repente, pues, por llevar mal el velo, una de las patrullas de la policía de la moral la detienen y, pues, al parecer, la golpean. No hay evidencias claras, esto no ha salido a la luz debido a que el régimen en Irán, pues es muy conservador, es un régimen dictatorial. Entonces las noticias que nos llegan son bastante, pues, digamos, cerradas, no hay evidencias muchas veces de muchas cosas, pero al parecer, pues, la agreden, la golpean, la insultan, y cuando la llevan a un centro de reeducación, reorientación islámica, pues para darle esas pautas para que no volviese a, digamos, infringir las leyes del código islámico de vestimenta, pues ahí mismo sufre un derrame cerebral a causa de esos golpes y fallece. El fallecimiento o el asesinato, hay que decir que fue el asesinato de esta chica llamada Mahsa Amini, fue un acontecimiento histórico importante. No fue la primera vez que moría una mujer o una persona inocente 100% a manos del régimen islámico que gobierna en Irán, pero fue una muerte que quizás despertó, nos despertó a muchas de las personas, tanto dentro de Irán como en la diáspora, para que una vez más nos demos cuenta de que en Irán está gobernando un régimen que infringe, que viola a diario los derechos humanos y también los derechos de las mujeres, obviamente, y que esto tiene que acabar. Todo empezó, lo empezamos a llamar la revolución del velo, la revuelta del velo. Empezó efectivamente con la muerte de Mahsa Amini, con el tema del velo, pero luego la gente se dio cuenta de que el único problema que tenía con el régimen no era solamente el velo. La gente lo que pedía y sigue pidiendo todavía es que el régimen islámico desaparezca, que haya una clara división entre lo que es la religión y la política, que desaparezca lo que es el islam político, que podamos decidir qué religión practicar, qué vestimenta llevar. Reivindicamos nuestro derecho a la libertad de expresión. Sabes que en Irán existe una cárcel donde no hay ni asesinos ni nada. Hay científicos, hay activistas, hay abogados, hay cineastas. Entonces, esa cárcel es un buen ejemplo de lo que está pasando en Irán. Si hablas y dices algo en contra del régimen, si hablas y dices algo en contra del régimen, vas a terminar ahí. Desafortunadamente, yo justamente 2 o 3 días después de lo que le pasó a Mahsa Amini, también quise darle un poquito de luz a lo que pasaba en Irán. Salí en las noticias, concedí entrevistas sobre lo que estaba pasando, por el mero hecho de ser una ciudadana iraní y de conocer las dos lenguas, no por otra cosa. Y ahí pues ya yo también estoy invitadísima a la cárcel que hay en Irán, la cárcel de Evin. El día que decida volver a Irán tendré techo, comida gratis,
Pero
por
la
lo tanto,
puerta cerrada.
la puerta cerrada para salir y ver a mis seres queridos y para tener una vida normal, tal y como lo están haciendo con otras personas que realmente deberían contribuir, ¿no?, a la cultura, a lo que es la sociedad, pero desafortunadamente están encerrados en la cárcel.
Eso te iba a preguntar a propósito de eso, que claro que yo he visto que te he seguido, que estás muy activa intentando dar voz desde aquí. Y claro, eso para ti significa de momento no poder volver allí. Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuál crees tú que ha sido el papel de la comunidad internacional en todo esto o es ahora mismo?
A ver, la comunidad internacional podría haber hecho muchísimo más de lo que ha querido hacer. En algunos momentos simplemente han cerrado los ojos, han mirado para otro lado. ¿Por qué? Pues es que ya sabes la respuesta. Irán es un país rico, tiene muchos recursos, tiene petróleo. Y ahora, en la situación en la que vivimos de guerra, de división, de polarización mundial, pues Irán es un buen aliado para muchos países y en este momento a muchos países, no te voy a mentir, como España, por ejemplo, que estaba también haciendo todo lo posible para levantar, ¿no? Resucitar lo que era el tema nuclear con Irán. Todo el tema de las sanciones y demás es un tema muy extenso y preferiría que lo comentara algún experto. Claro, ¿por qué le interesaba a España empaparse de lo que era la revolución? No, pues se hicieron cositas muy, muy tímidamente, de una forma muy, digamos,
Superficial, ¿no? O
superficial, sí, superficial, muy forzada, diría yo, de una forma muy, muy forzada, para ser políticamente un poquito correctos, pero no, de verdad que la comunidad internacional y en concreto el gobierno de España han dejado muchísimo que desear. La población iraní quizás en España no sea muy extensa, no seamos muchos en España, pero en general la diáspora iraní es una diáspora muy grande y no es por comparar ni nada, pero somos personas que hemos contribuido mucho a los países que nos han acogido, ¿no? Creo que lo hace cualquier inmigrante trabajando simplemente y pagando sus propios impuestos. Yo creo que
Exacto.
no hay que hacer una distinción muy grande, pero es una comunidad enorme, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en Suecia, en Alemania, en Francia. Es verdad, quizás si nos basamos en el número de personas, digamos, bueno, en España no somos tantos, pero ¿y en el resto de Europa? ¿Y en el resto del mundo? Vuelvo a lo que te he dicho, la comunidad internacional podría haber hecho muchísimo más, pero no ha querido. Y yo creo que ha sido básicamente por tema de
De
intereses.
intereses, que es como por lo que suele ser, ¿no? Vale.
Exacto.
Y la siguiente pregunta, porque a veces, ah, ¿qué ha hecho la comunidad internacional? ¿Qué está haciendo el gobierno por las mujeres en Irán? Y ahora vamos a aplicarnos el cuento, ¿no? Como se dice, y ahora yo te quería preguntar, ¿qué hacemos mal las mujeres occidentales o las feministas occidentales, como queramos llamarle? Que necesitan realmente mujeres que viven en contextos como el de Irán de nosotras, aparte de que yo creo, ahí mi postura siempre es escuchar mucho y aprender, pero aparte de eso, venga, yo quería que hoy nos des caña y digas qué se hace mal.
A ver, gracias por preocuparte y por preguntarlo, porque creo que ha sido de las pocas veces que alguien me lo ha preguntado de forma directa. Siempre buscamos la solución en la casa del vecino, ¿no? Y no queremos empezar por nosotros mismos. Y eso me parece fantástico, ¿no? El querer hacer una introspección, o quizás yo hago cosas que no debería, porque quizás malinterpreta o en este contexto se puede entender mal. No tengo muchas críticas, sinceramente. Estoy muy agradecida a todas mis compañeras de trabajo, todas las personas que conozco de Instagram y demás. Me han apoyado muchísimo, muchísimo. Me han acompañado, me han apoyado. Yo he estado durante 6, 7 meses publicando cosas que a pocas personas en este planeta les interesa, ¿no? Pero aún así, pues he visto un apoyo enorme por parte de las mujeres. Aquí hablemos de las mujeres, pero también otros compañeros. Lo que hay que entender de la revolución feminista, la revolución de las mujeres en Irán, es que al fin y al cabo es por la libertad. Por la libertad de expresión, la libertad de expresión, la libertad de poder elegir qué hacer, poder elegir cómo vestirse, poder elegir qué pensar, poder tener poder sobre tu vida, tus hijos, tu futuro, tus viajes, tu todo. Por lo tanto, simplemente verlo como una lucha más a favor de la mujer, eso ya es fantástico. Y no pensar, Ah, pero es que estas mujeres de Oriente Medio siempre están ahí con sus conflictos, con sus rollos. ¿Y a mí qué? Y a mí, es que a mí no me incumbe, eso está a tomar por saco. Venga ya, por favor. Yo con eso ya me conformaría, simplemente que lo consideraran como una lucha de todas,
Una
todas.
lucha más del feminismo, claro.
Una lucha más. Y no pensar que esto a mí de momento no me afecta, esto no está tan cerca, además estamos hablando de una cultura muy diferente. Esto lo escucho mucho, no digo de mujeres occidentales, pero en general algo que me dolía de verdad en el alma era leer en las noticias muchas veces que la gente decía, es su cultura. No, no, señores, señoras y señores, esto no es la cultura de Irán. La cultura de Irán es una cultura milenaria, una cultura en la que las mujeres han tenido muchas veces el poder. En las dinastías más antiguas persas había reinas que tenían, que gobernaban países. Y eso se ha perdido porque efectivamente se ha establecido desde hace 40 años, más de 40, 44 años. Un régimen en el que ha querido relegar a la mujer a un segundo plano y darle, pues eso, miguitas de lo que son los derechos y básicamente dejar que la mujer se centre en otras cosas que, pues, en un régimen, en un país. No me gusta utilizar la palabra país porque ya te digo, no es el país, no es la cultura, es
Es el régimen.
régimen patriarcal. Es eso, la mujer pues se tiene que dedicar a criar sus hijos, a ser una buena madre, esposa, abuela, pero claro, los trabajos importantes, cuidadito, eso ahí ya tú no entras, eso lo hacen los varones, porque tú no puedes, porque tú no vales, porque tú es que eres una mujer. Vamos a ver en qué cabeza
De eso
entras.
sabemos mucho en España, porque el régimen franquista hacía exactamente lo mismo, educarnos para
Exactamente
ser el ángel del hogar, o sea que hacía exactamente lo mismo. No
lo
es
mismo.
algo que sea
Exactamente.
tan
En España
difícil de imaginar, con la diferencia yo creo de que en Irán además hay un acceso a la educación, las mujeres sí van a la universidad, entiendo, lo que pasa que después... no pueden acceder al mundo laboral cuando se casan o cómo funciona. O
Efectivamente,
es
las
lo que se
mujeres.
espera de ellas, ¿no? Un desarrollo profesional, digamos.
Sí, esto es una trampa muy importante y me alegro de que lo hayas mencionado. Las mujeres en Irán ocupamos el 60% de los pupitres universitarios. Hay muchas mujeres que se dedican a la docencia universitaria. Yo misma he trabajado en tres universidades iraníes. Pero, esto es una trampa. Y una trampa muchas veces para las mujeres occidentales y Occidente en general, porque caen en preguntas, en clichés de este tipo y te dicen, pero vamos a ver, comparadas con las mujeres afganas, es de agradecer que podáis ir a la universidad. Comparadas con las mujeres saudíes, es de agradecer que podáis conducir. Pero es que a mí como mujer de origen iraní no me interesa compararme con una mujer con menos derechos que yo. Yo lo que quiero es igualdad. Yo no entiendo cuál es el problema de que una mujer iraní tenga los mismos derechos que una mujer en Occidente. Derechos sobre el divorcio, derechos para estudiar después de casarse, derechos para poder salir del país y viajar sin un permiso oficial de su marido, derecho a la custodia de sus hijos después del divorcio. Si a mí me atropellan en un accidente de tráfico, pues yo quiero tener la misma indemnización que cobraría un hombre y no la mitad. Como testigo en los juicios, a mí me gustaría que mi opinión, mi testimonio, se valorara de igual manera que el testimonio de un varón. Son estas cosas que parecen tonterías
Son
porque...
derechos de la ciudadanía, derechos humanos, básicamente.
Pero muchas veces caemos en esas trampas de que, ah, pero es que yo he visto a las mujeres iraníes súper formadas, pero por supuesto que sí, faltaría más. ¿Qué
Claro.
pasa? Que también en todos los países de Oriente Medio nos tienen que prohibir el paso a las universidades. No, el problema son esas cosas que te he mencionado y luego el acceso a los puestos de liderazgo, de poder. A mí me llama mucho la atención, me hace mucha gracia. Participé en una charla, ¿no?, radiofónica, en el que un señor me decía: yo he viajado a Irán. Además, viajar a Irán es como ya conozco Irán. He
Ya
viajado a Irán,
conozco,
conozco Irán.
sí.
He viajado a Irán y las mujeres iraníes, fíjate, trabajan en los bancos. Y dije, wow, como que es un trabajo normal, ¿no? A mí me gustaría en algún momento, a lo mejor no es para mí ese trabajo, pero las mujeres en Irán no pueden ser juezas. Y el hecho de no poder ser juezas en Irán se basa en algo totalmente fisiológico. Se dice que la mujer, como tiene la regla en esa época de su ciclo menstrual, pues tiene muchos altibajos hormonales. Entonces, no es el ser humano adecuado para decidir sobre, pues, casos importantes, ¿no?
Para juzgar,
Judiciales.
¿no?
Y hay muchas mujeres que quieren ser juezas.
Obviamente.
No, no soy yo. Queremos en Irán, al igual que podemos conducir un coche, también queremos poder conducir una moto o montar en bicicleta. Eso no se puede hacer en las calles. No puedo salir con una vestimenta que enseñe ciertas partes de mi cuerpo, por ejemplo, las piernas, los brazos, el pelo. Son cosas que, vamos a ver, no es moco de pavo, como quien dice, no es ninguna tontería.
No, y no puedes comparar con sitios que tienen menos derechos todavía. Lo que hay que aspirar siempre es a conseguir más, ¿no? A mejorar, ¿no? Ah, bueno, es la típica frase también de ¿qué más queréis? ¿No? Eso pasa también en otros contextos, pero ¿qué más queréis si ya habéis conseguido todo? En fin.
Claro, yo es eso, lo que a mí me gustaría y lo que echo en falta, sinceramente, y ya te digo, no estoy señalando a nadie en concreto, lo que he echado en falta en general, quizás en España, porque es donde yo vivo
Claro.
desde mucho tiempo, primero es lo que has mencionado, tu desconocimiento, desconocimiento tipo Google Maps.
Sí,
O sea,
sí.
¿dónde está Irán para empezar? ¿Es un país árabe? No. ¿Es un país turco? Tampoco. ¿Es un país persa? ¿Qué lengua se habla allí? Ah, se habla el persa. Es la lengua oficial, pero también se habla, pues, beluchi, gilaki, mazandarani. Tiene un montón de lenguas que no son oficiales, pero son lenguas minoritarias que se hablan y tienen un montón de hablantes. Este tipo de información a mí me da rabia. Y no tiene nada que ver con el nacionalismo ni con el racismo, para nada. O sea, mírame, yo no puedo ser racista. Vamos a ver.
Es acceso, es que hoy en día tenemos acceso a toda esa información. Hoy no tenemos la excusa de, ah, es que, bueno, me toca ir a la biblioteca a buscar una enciclopedia, que hoy en día tenemos acceso a todo eso. Y es una cuestión de quererte informar, de interesarte y de si vas a opinar, opinar con un poco de conocimiento de causa.
O simplemente durante estos 6-7 meses ha salido tanto el nombre de Irán, pues yo qué sé, interesarse, buscar un poquito o simplemente preguntar,
Claro.
acercarse. Nos hemos manifestado tantas veces los fines de semana y se ha acercado mucha gente, ¿eh? Y nos han preguntado cosas súper interesantes. Pero creo que todavía tenemos un largo camino de quizás abrir un hueco en nuestras redes sociales para conocer un país del que se está hablando muchísimo, dejar de confundirlo con algo que no es y bueno, pues interesarnos por lo que está pasando, cuáles son los derechos de la mujer que están siendo vulnerados, qué es lo que están pidiendo, porque claro, aquí también te digo una cosa, se redujo todo al tema del velo y
Velo.
no es verdad. O sea, al final las redes sociales, los medios de comunicación nos dan a entender lo que a ellos les apetece. Y a ellos les apeteció, por las razones que ya hemos comentado, en su momento decir, ha habido una revuelta, las mujeres pedían el tema de la abolición de la policía de la moral y quitarse el velo, y de repente salen en el informe semanal reporteras, reporteras. Vamos a ver, me duele en el alma que vayan reporteras y digan, mirad, las mujeres están saliendo ya sin el velo, ya no hay rastro de la policía de la moral. No,
Muy
señora.
reducido todo, claro.
No, señora, esa mujer que está saliendo sin el velo a la calle todavía está poniendo en peligro su vida, porque es verdad que no tenemos la policía de la moral, pero ahora el gobierno iraní está utilizando la inteligencia artificial. Te hacen en cualquier momento un reconocimiento facial, estés en tu coche, en la calle, en el parque, en cualquier sitio, te multan, te impiden el acceso a ciertos servicios ciudadanos, y eso me parece todavía más grave de lo que ya teníamos, que era la policía de la moral. Entonces, esa falta de profesionalidad por parte de reporteras, periodistas que están ahí y que están viendo la realidad y no se dejan informar por un bando y otro, eso también me parece un error y ojalá en algún momento abriésemos los ojos.
Bueno, yo creo que ahí tenéis un papel súper importante y lo estáis haciendo muy bien las personas que estáis aquí y que estáis dando voz y contando realmente desde dentro, se puede decir, cuál es la situación real y yo creo que es importantísimo y es algo bueno que nos han traído las redes sociales, por ejemplo. Vale, y ya por último, porque no te quiero robar más tiempo, y al hilo de esto, de todo lo que tenemos que aprender, pues quería que nos dieras alguna recomendación de algún libro, alguna película, algún documental, no sé, lo que tú creas que nos puede dar una visión adecuada o general, o no sé, algo que tú creas que nos puede aportar sobre el país en general, ya no solo sobre la situación de las mujeres, sino en general sobre la vida en Irán.
Yo quizás recomendaría no ver y no leer algunas cosas.
Más no recomendaciones son esto, ¿no?
Sí, porque fíjate, siempre que se habla de Irán, pues sale esta película, ¿no? En No sin mi hija o Nunca sin mi
Sí.
hija, no sé cómo se ha
No, sí,
traducido.
mi hija, sí.
No sin mi hija, que es horrible. Es horrible.
Yo creo que me traumatizó un poco cuando la vi de adolescente, sí.
A mí también. Imagínate tener
Me
también
puedo imaginar.
iraníes y decir, madre mía. Son películas que no recomendaría. Otras películas que han ganado muchos premios y que no tocan temáticas 100% sociales, me parece muy bien que se vean, se conozca el cine iraní, pero que al final pues nos vamos a quedar cortos porque no estamos conociendo la realidad de primera mano. Un libro que recomiendo 100%, una película que recomiendo 100% y creo que es de cajón y muchos ya conocen tanto la peli como el libro es Persépolis
Sí.
de Marjane Satrapi. Es fantástico y yo, sinceramente, durante todos estos meses que he estado viviendo desde la distancia lo que ha estado pasando en Irán, pues dije, voy a releer este libro y realmente es fascinante cómo las cosas pues vuelven a pasar, la historia se repite, los problemas, las inquietudes muchas veces de la diáspora siguen siendo las mismas. Yo creo que es importante, es una buena
Una
introducción
introducción, vale.
al mundo iraní, luego pues documentales que no sean solamente de la CNN, por ejemplo, contrastar información, no quedarse con la visión que tiene un país, un gobierno en concreto sobre Irán, porque al final ya sabemos, todo está tergiversado, sesgado, hay intereses de por medio. Entonces, si yo quiero una buena información, pues siempre tengo que contrastar, nunca me puedo fiar de una sola fuente y al final, pues ponerse al tanto de lo que está pasando y no pensar que esto fue una noticia pasajera. En Irán siguen pasando cosas, pero claro, es una revolución, es un proceso, no pasa de la noche a la mañana, está también, como te decía al principio, está madurando, está tomando forma, se han cometido muchos errores, se han hecho muchas cosas mal por parte de muchas cosas, no quiero entrar en detalles, se podrían, como siempre, hacer las cosas de otra forma, quizás mejor, pero estamos ahí, ahí estamos, no olvidamos lo que tenemos que hacer. Obviamente yo ya no soy la misma persona que hace 6, 7 meses, yo me he convertido en activista, en exiliada, cosas que han cambiado de mi estatus, nunca voy a ser la misma persona que antes y espero que todo lo que hemos venido haciendo pues merezca la pena y que podamos realmente cambiar cosas, pero todos y cada uno de nosotros. Y que no pensemos que esto es algo baladí, está lejos, es su problema, es su país. Yo creo que si no es un tema local, doméstico, y cuando se trata de derechos humanos o derechos de la mujer en general, nos tenemos que empapar todos y al final todos nos tenemos que involucrar.
Muy bien, pues ya está, me parece un final fantástico y seguro que sí, que todos estos cambios van a servir para mucho y van a valer la pena, seguro. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que es la entrevista en la que menos he hablado. He disfrutado muchísimo escuchándote cómo se
Perdona, es
nota.
que soy una
No, no, no,
cotorra.
es que a mí me encanta. Yo soy otra cotorra y a veces hay que escuchar y además. Es que te explicas tan bien, se nota que tienes experiencia también, que no hemos hablado de eso, una cosa que me interesa mucho también como locutora. Y nada, que muchísimas gracias, que he aprendido un montón. Y tu cuenta de Instagram, por si hay gente que no te sigue, recuérdala o cualquier otro dato que quieras dar.
A ver.
Yo lo voy a poner todo luego en los comentarios del podcast, pero.
Yo creo que si lo pones tú es suficiente. No me
Vale, pues ya
gusta
está.
utilizar esto para hacer propaganda así de forma.
Vale,
No,
yo
o
lo pongo
sea,
todo.
sí, yo creo
No,
que
es.
con que me etiquetes y pongas mi
Venga.
cuenta, yo creo que más que suficiente.
Muy bien, pues yo pongo entonces la cuenta para quien te quiera seguir, porque a veces es verdad que tú compartes vídeos o información sobre todo esto que hemos estado hablando, así que a quien le interese, pues ahí te encuentras. Así que nada más, muchísimas gracias de nuevo. Ha
A ti.
sido un.